En la era digital, donde las empresas de tecnología dominan la escena global y los talentos de informática y programación se consideran el nuevo oro, el proceso de reclutamiento en tech se ha convertido en un campo de batalla. Hoy tenemos a una invitada que conoce de arriba abajo el reclutamiento tech. Esas personas que te escriben por LinkedIn o te llaman de la nada a tu celular para preguntarte o decirte que eres un buen fit para una nueva posición. Y pues con ella hablaremos el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y pues les presento a Lucero Lamas. Ella es psicóloga organizacional de Perú, tiene 10 años de experiencia en reclutamiento y selección, está enfocada a la industria tech en los últimos 6 años, ha trabajado en consultoras de tecnología reclutando una variedad de perfiles de tech en Latam para clientes de Estados Unidos y Canadá. Comparte contenido de empleabilidad en LinkedIn, TikTok, Twitter, además de brindar asesorías personalizadas. Este año ha decidido trabajar como headhunter independiente. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida.
Gracias, Mariano, por la invitación. Muy bien, muy contenta de poder compartir información importante para los oyentes del podcast.
Perfectísimo. Pues le pedí una introducción controversial a ChatGPT sobre el reclutamiento de tech y sí me echó varios
Interesante.
temas en los que quiero que a lo mejor nos terminemos sumergiendo hoy, Lu. Primero que nada, interesante cómo dice que el talento en tech es el nuevo oro, ¿no? Un término pues controversial desde mi punto de vista, pero vale, vamos a creernos que somos el nuevo oro. Sin embargo, a medida que las industrias evolucionan, también lo hacen sus mecanismos de selección. Hay quienes argumentan que el proceso actual de contratación en tech se ha alejado del mérito y habilidad técnica y se ha inclinado hacia la autopromoción, los contactos y la capacidad de vender una imagen atractiva. También dice ChatGPT, algunos alegan que las entrevistas de codificación y las pruebas técnicas que se suponía eran el baluarte de la objetividad, en realidad favorecen a aquellos con tiempo y recursos para prepararse en lugar de identificar a los verdaderos talentos. Otros creen que el énfasis en el cultural fit puede enmascarar sesgos inconscientes, llevando a la homogeneidad en lugar de la diversidad. En este entorno debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente seleccionando a los mejores o simplemente aquellos que mejor juegan el juego del reclutamiento tech? ¿Qué opinas, Lu?
Muy interesante todos los puntos que ha lanzado ChatGPT. Yo creo que sí, desde que yo empecé a reclutar en tecnología, me choqué con una realidad diferente, ¿no? Yo vine reclutando industrias tradicionales donde tú lanzabas un post y ya esperabas que la gente postule y luego ya de ahí tú filtrabas los currículums, los invitabas a una entrevista, todo el proceso, ¿verdad? Pero cuando yo cambio a tech, me choqué con una realidad totalmente diferente. En el 2017 empecé. Yo posteaba y nadie me postulaba. O yo, pues, o sea, no era fácil encontrar el perfil, era, pasaba 1 o 2 semanas y no sabías. Y súmale a eso que era un lenguaje nuevo para mí. O sea, yo tuve que investigar qué es Java, qué es JavaScript, cómo son diferentes para poder yo preguntarle a la persona y saber si realmente cumple, ¿no? Entonces, desde que empecé ahí me di cuenta que tenía que adoptar esa estrategia, ¿no? Entonces, mucho se habló o aprendí a hacer reclutamiento proactivo. Reclutamiento proactivo era de que tú, en vez de esperar que te venga el jefe y decirte, oye, tengo esta vacante, necesito que me busques, tú ya ibas buscando el mercado porque ya sabías que te iban a pedir, o que ya, cuáles eran las tecnologías top o los roles top, ¿no? No sé, los Java que siempre piden, un Python, los QA. Cuando se arman proyectos, siempre te piden, ¿no? Developers, QA, por ahí temas de UI/UX, un DevOps. Entonces tú ya ibas buscando para tener, digamos, perfiles identificados. Y bueno, en mi experiencia, donde usualmente he trabajado para empresas de staff augmentation, o sea, que proveen servicios, arman equipos de desarrollo para afuera, para Estados Unidos y tal, siempre se hace énfasis en las pruebas técnicas, ¿no? Se empezó cuando empezó este boom, pues, a confiar en el criterio técnico de los arquitectos, o sea, los más seniors eran los que armaban las pruebas técnicas y ellos decidían si es que pasaba o no. Ya conforme esto se fue haciendo más boom, había que reclutar mucha más gente, ya no se daban abasto los arquitectos o las personas técnicas para evaluar, a pesar que te armaban todo un patrón o algo estructurado, y se comenzó a incorporar plataformas, ¿no? Ya TestDom, HackerDaN, todas estas plataformas de evaluación de pruebas técnicas para las personas que postulaban. Y sí, pues ahí también te chocabas con el otro lado de la moneda, que de repente podría ser más objetivo porque ya tienen como que preguntas estandarizadas para todos, no hay un sesgo del arquitecto, ¿no? sea, chocabas que a veces eran pruebas que pueden tomar 2, 3 horas, no todas las personas tienen ese tiempo para poder dedicarle a una prueba porque podían estar en múltiples procesos y demás. Entonces sí creo que todo lo que tú dices tiene algo de cierto, pero yo me gustaría como que contarles de repente el lado del reclutamiento, ¿no?
No, yo te iba a decir, creo que ese es un punto bien interesante, ¿no? El tema de las pruebas técnicas, que yo entiendo, en el caso del reclutamiento chocan dos necesidades, ¿no? De cierta forma, una de, vamos a llamarle de negocio, de decir necesitamos personal, y otra de lado técnico de sí necesitamos personal, pero necesitamos personal calificado, ¿no? Y todo tiene un deadline en esta industria, es una industria que se mueve bastante rápido, que necesitamos reclutar porque el proyecto se atrasa. Cuando en el caso de las empresas de staff augmentation, muchas veces cuando se le dice al cliente, ya tienes al equipo listo, le dices que sí, ¿no? El famoso fake it until you make it, pero es una mentira, no tienes el equipo listo y lo vas a empezar a reclutar en ese instante, ¿no? Ya con contrato en mano o SOW en mano, como dicen, ¿no? Se empieza a reclutar y empieza ese reto, ¿no? Yo he visto que muchas veces es una discusión entre que si los reclutadores son malos, voy a decir, e incluso algunos reclutadores cuando trabajan por comisión, los critican, ¿no? En esta forma de querer meter personas, ¿no? De reclutar o incluso de intentarte convencer así de, oye, pues ya sé que le fue mal en la prueba técnica, pero míralo, mira lo que buena onda es, no sé, ¿qué opinas de esto, Lu?
Sí, hay una mala fama. Yo intenté como que acercar o romper esa brecha porque sí sentí que se estaba formando como la idea que hay dos bandos, ¿no? Las personas que postulan y los reclutadores, en verdad, no es tanto así porque al final a los reclutadores nos ayuda contratar, porque si no contratas a una buena persona, lo metes por meter, por así decirlo. Eso te están midiendo. Bueno, al menos en las empresas que yo estuve, si la persona se iba a los 3 meses por mal fit técnico o porque no le gustó la cultura, a ti no te contaban como un logro o una contratación real. Y a las personas que les daban comisiones, porque esto fue como que en los últimos años que incorporaron comisiones, no les contaban la comisión. Entonces, realmente ya no era una visión de que voy a contratar o voy a meter por meter, que yo creo que hay, bueno, tú sabes que cualquier industria hay profesionales buenos y hay profesionales con malas prácticas. Yo creo que sí ha habido, ¿no? Que había personas que lo hacían por contratar por contratar, pero a la larga no es una buena práctica, ¿verdad? Porque lo que te digo, tenías métricas a largo plazo, la comisión se te podía cancelar, y yo creo que para mí la marca personal es muy importante, pero más allá, eso es como una consecuencia porque tú estás tratando con personas. Entonces, es muy importante para mí el trabajo del reclutamiento porque usualmente en estas posiciones las personas ya estaban trabajando. Entonces, que tú vengas y le tocas la puerta con que, oye, tengo esta oportunidad para ti, estás impactando mucho su vida. Estás impactando en una decisión muy importante. Estás dejando un trabajo que probablemente pudo estar bien, normal, de repente no muy satisfecho, y le estás dando una oportunidad que se va a mover por dinero de repente, pero al final era un proyecto súper malo, o el proyecto se canceló a los 6 meses. O sea, tú tienes que tener mucho en cuenta eso. Para mí era como que mi mantra, que tienes que estar muy segura de lo que le estás ofreciendo a la persona y que sea una buena oportunidad. Porque al final, pues, se va a ir, el mundo IT es muy pequeño, más allá del impacto que tú le haces a la persona negativo, pues, se va a conocer, ¿no? Se va a conocer, o sea, hay comunidades, o sea, al final te vas a terminar afectando tú también a largo plazo, ¿no? Yo me di cuenta de eso, que la comunidad IT es muy unida, es muy transparente. Cuando comencé a incorporarme a estas comunidades, incluso se compartían sueldos, y yo creo que eso es bueno, porque habría que ser transparentes con los sueldos también, ¿no? A veces el que pedía más era el que seguía ganando y el que no te pedía, pues no le dabas más por los presupuestos, pero eso creo que no es una buena práctica, ¿no? Entonces no se trata de contratar por contratar.
Hey, tienes toda la razón, ¿no? Al final del día, estás construyendo tu reputación, ¿no? Vamos a llamarle así, más que tu marca personal. Si
tu quieren, reputación.
Tu reputación, ¿no? Entonces, para una empresa, si tú traes buenos candidatos que cumplen el cultural fit, candidatos que duran más de 6 meses, candidatos que dan resultados, pues la gente busca trabajar contigo como reclutador, como reclutadora, ¿no? También el tiempo que tardes, ¿no? Entonces, y si eres un reclutador, reclutadora que no entrega resultados, hay mucha rotación en reclutamiento en las empresas por lo mismo, ¿no? Porque hay muchísimos malos profesionales, malas profesionales, como dices. Entonces, pues sí, de cierta forma existen. Pienso yo que también tech, como dices tú, es enorme, ¿no? Y entonces, pues
Sí.
depende de dónde te ha tocado trabajar, te vas a encontrar con muy buenos reclutadores o con muy malos reclutadores, ¿no?
Claro, al final el reclutador va a cambiar de empresa a lo largo de su experiencia laboral. Y si tú fuiste mal reclutador, las personas que contactaste en el pasado, o sea, van a ver un post tuyo y no, o le van a decir, oye, no postules porque no tuve buena experiencia con esta persona. O sea, he visto hasta posts en LinkedIn. O sea, ya la gente no tiene miedo de hasta decir, oye, tuve una mala experiencia con tal persona, ¿no? Entonces, a la larga no te conviene. Si no te gusta el proceso porque hay que dedicarle tiempo, mejor trabaja en otra cosa, diría yo, porque finalmente estás lidiando con personas, pues, ¿no? Con sus intereses y todo. A mí me ha pasado que ha tenido que, o sea, he desarrollado tal relación con los candidatos que le he llegado a decir, no tomes esta oferta, aunque sea la mía, porque era como que me contaban, ¿no? Oye, Lu, mira, tengo esta contraoferta, tengo esta otra oferta, y al final yo veía, bueno, no, sinceramente, yo no te puedo ofrecer esto, no te puedo ofrecer este seguro, no te puedo ofrecer este ascenso. Yo te podría decir, no, que en 6 meses te van a ascender, pero no depende de mí. Entonces, ¿cómo yo te voy a ofrecer algo que al final no se va a cumplir, ¿no? Entonces le decía, mira, no te puedo ofrecer esto, no te puedo ofrecer esto, esto es lo que se puede ofrecer, pero si tienes esta otra opción que ya está segura, tómala. O sea, he llegado a tener ese papel, ¿no? Y al final yo me cambié de empresa y si posteaba algo, esta persona me postulaba, ¿no? O sea, he llegado a contratar a personas en diferentes empresas porque así yo me cambiara, pues tenía cierta confianza en lo que yo les iba a comentar. La transparencia del salario, por ejemplo, es algo que también trato de mantener. Antes no lo podía hacer de repente porque sí, las empresas te ponen muchas restricciones cuando estás trabajando por un tema, por ejemplo, de competencia, protección de datos, protección con la competencia o por un tema de que también hay personas que no quieren ver su sueldo publicado. Entonces, si ya sabes que tú eres un senior Android y ves que tal empresa publica ese puesto y no quieres que los demás se enteren que ganas eso. O sea, me ha pasado que una persona se quejó de que no querían que pongan los salarios. Imagínate. Entonces, hay tantas aristas, pero creo que es muy importante tener esa transparencia hoy en día, ¿no? Hoy en día. Y sí, o sea, en el 2018-19 creo que fue donde más experimenté, hasta el 2020, la guerra por las personas, por los talentos de Tekken. O sea, literalmente, o sea, había que jantear, jantear, jantear todo el día. Jantear es buscar a la persona, incorporar, conversar con ellos así no
Bond.
tengas una vacante. Ajá. Era como que, oye, te cuento, yo sé que no estás buscando ahorita, pero te quiero contar qué ofrecemos en tal empresa para que si más adelante estás buscando, me avises. Y había que hacer ese trabajo. Y me encontré con mucha gente, sobre todo en el rubro de esas compañías de software factory, que estaba sentada, contratada, sin proyecto. Simplemente la empresa lo que hizo es, yo lo voy a sacar del mercado.
Acaparar, acaparar el mercado.
Exacto. No sabes la cantidad de gente con la que yo hablo por teléfono. Es que mira, ¿sabes qué? Creo que sí voy a escuchar porque no estoy haciendo nada. Literal me están pagando por no hacer nada. Y yo, es en serio, diciendo, para
Oye,
mí era wow.
estas personas yo he visto que a veces las contratan unas empresas de renombre, ¿no? Porque al final del día también como reclutador, yo hablando de mí, ¿no? Como reclutador de Talento Tech, para mi equipo, ¿no? Yo tengo un equipo de 60 personas y pues lo hemos trabajado los últimos 8 años. A veces ves en el currículum, ah, trabajó en cierta empresa, trabajó en cierta consultoría y dices, la gente, históricamente, la gente que trabaja ahí tiene buenas prácticas, está familiarizada con esta forma de trabajar, etcétera, que es similar a la nuestra. Entonces, aporta, ¿no? A que el currículum brille más o tenga más peso, vamos a decirlo, ¿no? Y muchas de esas personas que tú comentas son, ahora le han empezado a dar mala fama a esas empresas, ¿no? Porque los tuvieron sentados sin hacer nada. Y entonces tú dices, ah, trabajó en esta empresa, pero pues como no, realmente no generó experiencia profesional de valor en proyectos importantes, complejos, es una generación, como dices tú, que se quedó ahí y son miles de personas que vivieron esto, ¿eh?
Sí. Sí fue algo generalizado que nos dimos cuenta. O sea, las empresas están simplemente sacando el talento del mercado para tenerlos ahí y que otra empresa no lo consiga, ¿verdad? Entonces sí llegué a contratar varias personas porque yo ya tenía un proyecto en curso. Y
Claro.
al no tener nada, pues tampoco les convenía profesionalmente, como bien lo dices, porque lo veían como un tipo de, oye, yo, o sea, yo quiero desarrollar mis habilidades técnicas y en tecnología todo avanza. Entonces, si tú no estás con el último framework, con la última tecnología, también creo que era algo que les preocupaba mucho, no dejar de lado, ¿no? No descuidar. Y otro punto diferente que también, bueno, ahora que hablas de eso, es que me di cuenta en esta industria era la rotación, ¿no? Algo
Ah, sí.
que, por ejemplo, en otras industrias, cuando ya hice selección, era, tenías que, la persona tenía que estar 2 o 3 años en su puesto, o 1 año y medio, y si no, ni siquiera le pasas el CV. Así era súper tajante las personas de los gerentes. Pero acá tú veías que no, porque la persona podía estar menos tiempo y, o sea, tal era la necesidad que ya, bueno, llámalo, ¿no? O vamos a ver qué pasó. Pero al final yo creo que tienes un arma de doble filo porque si no está suficientemente un proyecto. Bueno, eso era lo que me explicaban los arquitectos que evaluaban a estas personas. O sea, de repente no te daba chance de aportar suficiente o haber estado más tiempo con una contribución realmente importante como para ponerlo en
Claro.
tu currículum, ¿no? Eso también pasaba. Pero también está el otro lado, que de repente no estaban haciendo muchas cosas y no se querían quedar. O sea, eran bastantes cosas que tenían que analizar al momento de eso, ¿no?
Oye, te tengo aquí tantas preguntas mías y de la gente. Ahorita me quedé pensando, bueno, primero quisiera hablar del tema del hunting, ¿no? Del cazar talento, vamos a llamarle así, que es un tema controversial porque la gente, la industria tech, pues voy a decir, no la gente, las personas que trabajamos en la industria tech,
Claro.
medimos, entre comillas, la temperatura del mercado en base a los mensajes de mail, de LinkedIn,
Las
llamadas que
ofertas.
recibes, ¿no? Las ofertas, e incluso que muchas ni siquiera son de su perfil, que es algo que molesta mucho a la gente. Así de, es que los reclutadores no se toman un minuto en ver mi perfil y me dicen que quieren reclutador, que quieren un programador Python y yo soy Java. O sea, hoy
Totalmente
sí
válido.
es algo que ver, pero tanto, tampoco nada que ver, ¿no? Entonces, hay mucha queja en el caso, bueno, mucha emoción y mucha queja en el caso del hunting, porque gente también lo usa así de. O sea, mientras en mi trabajo no me valoran, mientras me están escribiendo 5 reclutadores por LinkedIn, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa en el Hunting Loop?
Wow, eso que tú dices pasa mucho, incluso me ha pasado a mí. O sea, yo como
Sí.
reclutadora me han llegado ofertas para QA, para hacer Ruby, para hacer Python. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta que muchas empresas automatizaban bots o los reclutadores comenzaban, o sea, era tanta de repente la presión que tenían, porque yo creo que los picos más altos hemos llegado a tener, o sea, como equipo, hasta más de casi 200 vacantes. O sea, era tanta de
Wow.
repente el trabajo que se tenía que ya buscaban alguna forma de hacer como que bots y spamear a la gente, ¿no? Y también había una deuda técnica del lado de los reclutadores, porque fue un crecimiento bastante rápido y había que formarse para ser reclutador IT. O sea, yo felizmente donde entré me capacitaron y me hicieron varias charlas, pero no todos empiezan así. Hay unos que saltan de frente y ya tú ve cómo llegas. Entonces creo que ahí sí hubo una confusión, hubo una deuda técnica de parte de los reclutadores porque confundían Java con JavaScript, o sea, o si ya veían una palabra similar, de repente así no sea lo que está haciendo, QA le ofrecían dev y así, pues, ¿no? Entonces, después yo recién vi en el 2019, 2020 aparecer cursos de formación para reclutador IT, recién en esa época, pero ya había gente que estaba empezando así con lo que podía, pues, ¿no? Y spamear, o sea, era agotarte los invites de
Claro.
LinkedIn, a ver, porque si no, tu compañero te gana el candidato y son tan poquitos, y si no, pues la otra consultora te lo gana. Y así, pues, ¿no? O sea, era una mala práctica, había una guerra también con el tema del hunting. Sí, sobre
Oye,
todo LinkedIn.
sí, se prestó mucho. ¿Cuál dirías tú ahorita que platicabas de, a ver, ciertas empresas no me dejan compartir sueldos o ciertas empresas me piden ocultar esta información? ¿Cuál es la empresa ideal? O sea, hoy te despiertas y te marca tal empresa y cuáles serían los lineamientos como para que tú digas, wow, esta es una vacante perfecta con la cual yo puedo trabajar. Increíble, y sé que tanto yo voy a ganar como reclutadora, como va a ganar el desarrollador, el profesional de TI que reclute, como la empresa, ¿no? ¿Cuál es ese escenario ideal del ganar-ganar, Lu?
Mira, para mí una buena señal o una green flag es que la empresa sea bastante transparente con la información. Es decir, que el job description, porque a veces nos han dado job description de una línea, o sea, lo que va a ser el candidato literal, nosotros habría que perseguir a la persona que me quiere el perfil para que me diga algo más, o sea, que tenga un job description, que sepan lo que quieren, ¿verdad? O sea, qué es lo que va a hacer en este rol, para cómo va a ser el equipo, o sea, que me dé toda la información, si va a ser un equipo grande, chico, distribuido, qué tipo de proyecto va a ser, es un mantenimiento, es legacy, no sé, es desarrollo desde cero, ¿por qué? Porque a veces te pedían, pues, quiero que su fulanito sepa A, B, C, D, y al final terminaba haciendo algo súper básico o mantenimiento, nada más, o incluso tecnologías legacy que no le convenían, ¿no? Entonces, saber desde el inicio qué cosa va a ser. Tener clara idea del proyecto, del alcance, de las tecnologías que se van a usar, que esté esa información disponible y también que no tengan como reparos en hablarte de los beneficios desde el primer contacto. Entonces, eso es algo que yo trato de incorporar también ahora en mi filtro para clientes, ¿no? O sea, le digo de frente, yo voy a poner el rango. O sea, voy a poner el rango porque yo necesito que esta información sea visible, que la persona sepa a qué rango está aplicando y demás. Entonces, creo que son buenos parámetros para poder definir que una empresa va a ser buena y que también desde el inicio te diga cómo va a ser su proceso. No que de frente te vaya saliendo en cada reunión lo que faltan 3 entrevistas más o que faltan 4 procesos más. Porque hay empresas que tienen hasta 6, 7, 8 entrevistas. O sea, muchas, pero tienes que ser clara desde el inicio, ¿no? Con la persona, por un tema de respeto, porque no siempre siempre está solamente postulando una vacante, sino usualmente están evaluando varias, ¿no? Entonces, ahí la persona ya puede tener, ok, yo tengo toda la información y tomar mejores decisiones. Si esto es un tipo de proyecto que me interesa, esto no es un tipo de proyecto que yo me veo, entonces, ¿para qué le voy a dedicar tiempo al proceso de selección? Porque al final pasa que hacen todas las 3 etapas y al final la expectativa no era la que tú pensabas, ¿no? No sé por qué te hacen pasar todo ese proceso si la expectativa no es la que tú pensabas, con la ilusión de que negocies, pero no es así, pues, porque es una falta de respeto, ¿vale? En final, es una falta de respeto para la persona.
Con la ilusión.
A mí me ha pasado, o sea, yo siendo reclutadora me han hecho pasar en etapas largas para que al final no era la expectativa que yo les había comentado al inicio, ¿no? Entonces, incluso pasa dentro de nuestro rubro, para que veas.
¿Qué te iba a decir? ¿Y cuál es el proceso ideal, ¿no? Para personas o empresas que reclutan en tech, ¿cuál es el proceso ideal? O sea, ¿cuántos pasos son suficientes? ¿Cuántos pasos son demasiados? ¿Cuál es el tiempo, un tiempo razonable, no vamos a decir correcto, o cuántos pasos son razonables? Porque hacer un proceso de selección muy, muy difícil, pues hace que también los candidatos se cansen, ¿no? Que las personas que dicen, yo estoy bien en mi vida, no tengo la necesidad de que invertirle 4 o 6 horas de mi vida a algo que ni siquiera sé, ¿no? Entonces, también, en ese sentido, ¿cuáles ves tú como procesos ideales? A lo mejor, y si quieres poner un ejemplo específico, porque a lo mejor habemos tantos perfiles de tech que es difícil, ¿no? Categorizarlos todos en un solo proceso, Lu.
Sí, claro. Sí, es que, como tú dices, hay muchos perfiles. No es lo mismo seleccionar de repente un arquitecto técnico o team lead o un PM que alguien, un mid-level, ¿no? Un developer mid-level. Claro. De repente la complejidad es diferente. Pero creo que es muy importante, pues, el primer contacto con el reclutador. 20 minutos, media hora, donde él te pueda decir toda la información, ¿no? Usualmente lo que se hacía o lo que algunas personas creen que es correcto es yo te llamo y yo te bombardeo de preguntas. Yo a ti como reclutadora, a Mariano, te voy a dime esto, si cumples esto. Y si ya me convences, te explico un poquito. Pero creo que esto es una conversación de 2 vías, ¿no? Creo que tiene que verse de esa forma, porque tú también estás evaluando. Yo nada más no te estoy evaluando a ti como candidato. Tú como candidato me estás evaluando a mí como reclutador o reclutadora y como empresa, como posible oportunidad de empleo. Claro. Entonces, tiene que ser una conversación más que un interrogatorio. Entonces, lo ideal es empezar esta introducción con el reclutador, que es el nexo entre tú y la empresa, y que él te cuente o que te dé una breve explicación de cómo, del rol que están buscando brevemente, de en qué va a consistir las etapas del proceso y los beneficios. Si a ti te convence, ya como que tú estás mucho más abierto a contar más cosas o de repente a decir qué es lo que sería o qué es lo que hace fit, ¿no? De lo que tú tienes, a venderte, mejor dicho, a venderte mejor dentro de esas media hora. Y dentro de esa media hora tú ya puedes hacer el prefiltro, ¿no? De, oye, sí, este creo que calza, este creo que no, para otra oportunidad. Entonces, esa media hora es importante. Y luego ya viene la parte técnica, porque ya tú no la puedes cubrir. Entonces, eso sí o sí tiene que ser, pues, con alguien que maneje usualmente, que sea un arquitecto, que maneje bien el perfil. Bueno, yo creo que puede ser una entrevista o puede ser, porque puede ser una entrevista, una evaluación técnica en una plataforma, pero que sea una evaluación que esté correctamente armada, porque a veces ha pasado que te ponen cualquier pregunta o preguntas desfasadas y realmente no mide lo que tú estás queriendo medir. Entonces tiene que ser una plataforma que sea cuidadosamente, una prueba cuidadosamente armada y que no sea de 4 o 5 horas, ¿no? Que sea algo que ideal y que luego si quieres, si le tomas una prueba técnica y quieres hacer un follow-up, también una media hora de que discutas técnicamente cómo lo hiciste, para que vean cómo fue tu proceso, ¿no? Luego de eso, bueno, aparte también había otra alternativa que me di cuenta que lo hacía un cliente de Canadá, que me pareció bastante novedoso, era que no le pedían prueba técnica y no le pedían estas pruebas en plataforma, sino que le pedían, tráeme un proyecto de tu portafolio, algo que tú hayas hecho, y explícanos cómo lo hiciste. Hablemos de eso. Quiero ver cuál fue tu lógica y guíanos, haznos un walkthrough, ¿no? Guíanos paso a paso. Pero los chicos tenían que tener un proyecto, digamos, más o menos completo y decente para poder hacerlo. Pero eso es, ese proceso me pareció interesante, ¿no? Y así contrataron a varias personas.
Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast.
Sí, los chicos explicaban su walkthrough. Sí.
Yo creo que no hay una sola forma única, ¿no? Sí. O sea, yo personalmente pienso, yo por ejemplo no soy fan de una prueba que tome mucho tiempo, tampoco de una prueba estandarizada. En algún momento también lo hice muy, muy pesado, por ejemplo, les hacía un live coding, vamos a decirle async live coding, porque ellos se grababan, no, nadie lo estaba viendo en ese instante, pero... Y obvio, no, yo personalmente no me echaba las horas que les tomaba así viendo cada línea, ¿no? Pero pues medio lo ibas adelantando y lo que me importaba saber era cómo resolvían los problemas, ¿no? O sea, cómo se iban atorando y cómo lo iban resolviendo. Exacto. Y que al final funcionara, ¿no? Entonces me servía mucho, pero yo también entendía que de parte de la gente era muy pesado. Entonces luego consideramos a lo mejor pagarle a las personas para que dijeras, bueno, pues vas a invertir tu tiempo, a lo mejor y ni te quedas, pero pues se te va a remunerar ese tiempo, ¿no? No es tiempo a la basura, como dices, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo creo que hay muchísimas formas muy válidas. Todo depende, yo creo, de la cultura, de lo que valoren en las empresas y también de la experiencia de los que van contratando, ¿no?
Sí, la peor forma que para mí tuve la experiencia con un cliente que duramos un año sin contratarle, para que veas. O sea, un año, es que quería alguien de la NASA, realmente. Y ya nadie quería tener ese cliente, era que les mandaba un code challenge, pero ese code challenge, yo conversando con los chicos, o sea, muchos lo hacían y en un porcentaje no, porque se podían tomar hasta 3 días en hacerlo.
Wow.
Yo decía, ¿qué tan complejo tiene que ser esto, verdad, para poder hacerlo? Y los que lo hacían, encima tenían que pasar otra entrevista más, donde ahí incluso se podían caer. Entonces, o sea, ahí algo no le gustaba al entrevistador, algo dijo que no le gustó, no me explicó esto. Entonces, ya era como que ya, ¿qué estás buscando realmente? ¿Quieres contratar o no quieres contratar? Entonces, esos procesos exhaustivos que desgastan a la gente, yo creo que no es el camino, porque al finalmente, o sea, un año para contratar a alguien es porque ya debes revisar tu proceso, pues, ¿no? Y de acuerdo a la parte técnica, pues también evaluar la parte de personalidad, más que todo, como tú dijiste, lo del cultural fit también es algo que hay que tomar con cuidado, porque no vas a contratar a todos de la misma personalidad. Sí. Lo que tienes que ver es que tenga, digamos, valores en común de repente con tu filosofía, ¿no? Pero que no sea copias, porque si no, no se enriquece el equipo, no hay diversidad de opiniones, ¿no? Y demás. Entonces creo que esa es la fórmula.
Una de las preguntas que pedí en Twitter, y medio la respondimos, pero a lo mejor no tan claro, es de @rubydev, él se pone Ruby on Java, Y dice, ¿qué tan importante es pasar la prueba técnica para ser elegido?
Bueno, en mi caso es súper, o sea, 100%.
Sí,
Era el
100%.
primer filtro. Era el primer filtro que hacíamos y si no, podría tener me pasaba que tenía un súper CV, tú veías y decías, este chico es el que estamos buscando, mira todo lo que ha hecho, pero en la prueba técnica, en entrevista, muchas veces los mismos entrevistadores técnicos los decían, no, no es, esta persona lo pongo a un nivel de un junior. Yo le digo, pero es un senior, actualmente es
Mira,
un
mira
senior,
los
¿cómo va a
años,
ser
¿eh?
junior? Le digo, pero mira, no, pero es que yo he hablado con él y no maneja a nivel de un senior para el proyecto que necesitamos ahorita, así que no lo paso. Y ya, eso pasaba. O sea, 100%, y si
Eso.
no, por más el CV que te diera, no pasaba el proceso.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, ¿crees que los devs, poniéndolos ahorita de ejemplo, son muy orgullosos en ese sentido? Que a veces, a ver, voy a poner una situación. Yo gano 10 y soy senior, ¿no? Y en mi trabajo. Y allá me van a pagar 15, pero voy a ser junior. ¿Me molesta? ¿Eso les afecta el título de la posición más allá que el dinero? Lu, o la mayoría le vale.
Depende, yo creo que más me ha pasado que igual se han venido con de repente con un título igual o menor, pero con más dinero. Se han
Claro.
priorizado el tema económico, ¿no? Pero sí uno que otro me decía, yo no bajo de technical lead, yo no bajo de arquitecto, no, no, así sea más dinero, ¿no? Pero sí o casos bien específicos, ¿ah? Ha sido casos bien específicos. La mayoría por el paquete económico, pues ya firmaba y ya
Sí, me
está.
da igual.
Luego
A mí ponme barrendero.
subo. O sea, decían, luego subo, o sea, no hay problema, yo con lo que sé voy a ascender. Y al final sí, pues se nivelaban o iban subiendo y podían ganar más, ¿no?
Otra de las preguntas que tengo aquí de Twitter es arroba TWOGFA. Dice, la mayor controversia. ¿Se puede acceder a la industria tech sin título universitario o maestría? ¿Y qué tan difícil la tienen los que no? ¿Qué
No, sí
onda,
se
Lu?
puede, o sea.
¿Sí se puede?
Sí se puede, sí,
¿Y
sin
qué tan
título.
difícil?
Las empresas se volvieron muy flexibles con este tema del título por la escasez del talento justamente, ¿no? Sobre todo los perfiles más seniors y que manejen inglés para
Les
estos
da igual.
clientes era difícil. Sí, y había muchos chicos que estaban a mitad de carrera, pero ya sabían programar, ya contratados, o sea, ya regulariza su título luego, ¿no? De repente en industrias muy específicas como en bancos, ¿no? O empresas del Estado, eso sí eran más difíciles porque en sus
Claro.
requerimientos por temas de auditoría, sí o sí la persona tenía que tener un título. Ya no maestría, ¿no? Pero sí un título. Entonces ahí sí era más difícil. Pero para remoto afuera, no, o sea, incluso he contratado gente de otras que hicieron cambio de carrera, ¿no? Por ejemplo, vinieron de administración, ingeniería industrial, no sé, incluso hasta de química he contratado de física, pero se cambiaron de carrera y sabían programar y se los contrataba, pues, ¿no? Ya para puestos
Fíjate.
más gerenciales ya es diferente la cosa.
Justo eso te iba a decir. Yo tengo un personal, mi punto de vista personal, ¿no? Mi personal take basado en mi experiencia y en lo que yo veo es, ahora pasando del título, vamos a decir, de una licenciatura, la maestría es muy poco valorada en tech, a menos que sea una posición casi de CEO, CTO, director, y aún así es. En mi experiencia es muy opcional, ¿no? O sea, es así como
Sí.
decir una cereza, pero si el pastel es de Costco, que está tan agotado, bueno, no importa, no importa que le falte una cereza, ¿no?
Sí, usualmente lo he visto requerido como para engineering manager, por ejemplo, ¿no? Un delivery manager, alguien que ya va a hacer más gestión, a ver cosas más de management, de repente una maestría le ayuda, ¿no? Pero bueno, lo que es indispensable para tener buenas ofertas es el inglés. Eso sí, es lo que yo les recomendaría, ¿no?
Otra pregunta aquí, arroba UranoDev, ¿no? De hecho, él ya estuvo en el podcast. Habla del salario. Hacerlo saber desde el principio, antes de pruebas y entrevistas, Lu. Sí, debería ser filtro número uno y tanto mutuo.
Yo creo que cada empresa tiene igual bandas salariales, ¿no? Pero eso también la puede limitar, porque qué tal si no está actualizada con el mercado, qué tal si hay un buen perfil y se pierden un buen perfil por esto. O sea, a mí me ha pasado que se ha negociado por un buen perfil, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debe hablar del rango, pero si tú ves que es un perfil muy difícil, o muy escaso, que siempre lo menciones que es negociable, porque al final se pueden armar paquetes que compensen esto, no sé, un bono a fin de año, capacitaciones, etcétera. Entonces se puede armar un paquete, creo que yo siempre recomiendo, tú evalúa tu oferta laboral como el paquete anual que tienes con todos los beneficios, ¿no? Entonces ahí tú en base a ello puedes negociar, de repente no te dan más plata, pero te pagan las certificaciones que tú quieres, o sea, yo he llegado a negociar así, ¿no? Te vamos a pagar esa certificación que para ti es importante, ¿no? No sé, Salesforce o que sea, o Scrum, o te vamos a dar un budget para que tú mismo escojas las certificaciones o tantos días de vacaciones o un bono por cumplimiento de objetivos y te, al final compensa, no sé. Creo que es importante manejar un rango, pero dependiendo del perfil, mantenerlo negociable y yo como, o tú como reclutador también tener esa mente de que puedes ir a hablar o a negociar por tu candidato. Puedes hacerlo.
Y como candidato yo creo poner, voy a decir, tu piso, ¿no? O sea, decir, mira... Si de aquí,
no bajo de esto.
No bajo de esto, ¿no? O sea, de aquí para aquí, lo que queramos, ¿no? Pero menos de esto, pues no se va a poder, ¿no? O sea, y muchas veces el menos de eso es de mi sueldo actual, ¿no? Menos de lo que gano hoy a nivel anual, pues no estamos ni hablando para nada. O al menos un 5%, un 10%, ¿sí sabes? Porque pues, también es el desgaste.
Es importante, ¿no? Sí, claro. Creo que tiene que ser una conversación, por eso te decía, transparente entre ambas partes, porque al final es un win-win para ambos, claro. ¿No?
¿Están bajando los sueldos, Lu? ¿Están sí o no? O sea, es una percepción a veces de algunos. Respuesta corta.
Mi percepción subjetiva es que sí están bajando, no tanto, de repente yo diría, pues, no sé, 10, 15%, pero yo, por ejemplo, los mejores años y los años peak que tenía, podía... Y también te estoy hablando de mi rubro, ¿no? Que yo he contratado en el rubro de staff augmentation, porque de repente con un contrato directo USA es mayor. Pero podía por un senior, pues, hasta Golan, 7,000, 7,500, 8,000 dólares, sí. Sí, era muy ya pasando los 8,000, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es 6,000, 6,500 7, o sea, si hay una disminución ya no van a pagar más y eso ya no me ha pasado con clientes, me ha pasado con varios, entonces yo creo que ahora sí hay una disminución, pero no está mal, o sea, no estamos bajando tampoco a 2,000 o 3,000, no estamos hablando del 50%, pero sí ha habido como que una corrección, creo yo, porque sí hubo un tiempo donde tú, el mismo perfil que llamabas en febrero que te pedía, no sé, por ejemplo, 5,000 dólares, tú lo llamabas en agosto y ya te pedía 7,000, o sea, era... Porque le llegaban ofertas y claro. que el que ofrecía más ya te elevaba la valla, ¿no?
Claro.
Entonces sí creo que fue de repente una corrección por ahí del mercado, ¿no? Incluso los salarios de los recruiters. Los recruiters fueron muy, muy pedidos en un momento porque no había los seniors. Y llegaron a inflarse un poco, pero también ahora ya están corregidos.
El mercado corrige.
El mercado se corrige.
Oye, otro tema controversial, el home office. Las empresas lo... Ahí te va mi experiencia. Yo de hecho, me mudé aquí a Querétaro a una empresa. La empresa me dice... Yo trabajaba en una consultoría como Staff Augmentation. La empresa decide cerrar las oficinas en Querétaro. Yo era la única persona de ese proyecto en esa empresa trabajando remotamente para India y para Estados Unidos. Y yo dije... Ay, y se iban a mudar a Guadalajara, yo dije, déjenme trabajar en mi casa, o sea, ¿por qué me mudan, no? O sea, llevaba 2 meses en la ciudad y imposible trabajar desde tu casa. Wow. Eso fue hace 10 años, casi 8 o 9 años, cuando las cosas eran muy diferentes, ¿no? Llega la pandemia y todos los que no, las empresas presenciales, pues se vuelven home office. Pero, y entonces el reclutamiento también, a nosotros incluso, ahora ya, como te digo, en mi trabajo actual, pues nos abrió las puertas, ¿no? Pude contratar personas en La Paz, Baja California, en Reynosa, Tamaulipas, en Cancún, o sea, me salí del área geográfica que tenía y nos abrió muchísimas, muchísimas puertas. Que obvio que el talento en muchas de estas ciudades pequeñas tiene una experiencia diferente a las personas que han trabajado en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Que el tipo de empresas que están es diferente, ¿no? Pero, bueno, el pool de talento se abrió impresionantemente. He visto que todo el mundo está comentando de que las empresas han quitado el home office. ¿Es cierto, Lu? ¿Ha bajado la flexibilidad en ese sentido?
Yo creo que está volviendo a niveles anteriores a la pandemia, porque en la pandemia, pues obligadamente empresas que no consideraban por aquí, incluso bancos, temas que, por temas de seguridad, qué sé yo,
Claro,
pues se
exacto.
volvieron a fuerza y ahora están como que siendo híbridas o si no ya rellamando a la oficina, ¿no? Pero yo desde el 2017, yo conocí, o sea, empresas que ya en IT ya trabajaban con la modalidad remota. O sea, no era algo desconocido para el 2017, que es el año que yo empecé en esto, ¿no? Entonces, la pandemia más bien lo potenció, pero ya tú veías el 100% de ofertas con remoto, porque esa era la norma,
Sí.
pero ahora ya está volviendo antes, ¿no? O sea, las empresas que no era su modalidad de trabajo, que no eran necesariamente techs, pues ya han pedido que vayan a oficina, ¿no? Y empresas súper grandes también. Bueno, yo he visto que en Amazon, en Facebook, les están pidiendo que vayan algunos días también,
Claro.
que regresen. Entonces, pero las empresas startups o empresas que ya estaban acostumbradas a esta modalidad de trabajo lo siguen manteniendo. Yo al hoy por hoy, mi 100% de vacantes son remotos, siguen siendo remotos.
Wow.
Entonces, mantengo esa, felizmente, esa métrica, ¿no? Pero, por ejemplo, Get On Board, que es una plataforma de reclutamiento tech, lanzó su reporte hace poco y sí, el aumento de híbridos fue bastante. O sea, de
Wow.
avisos híbridos estaban primero. Y más bien, pero este número de trabajos híbridos recibía un poquito, o sea, le faltaban candidatos, no
Candidatos,
llegaban a.
sí.
Sí, ellos sí, los candidatos siguen prefiriendo remoto, ¿no? Yo también remoto, ¿eh? Ese es mi primer filtro. Si busco un trabajo, que sea remoto. Entonces yo creo que igual la preferencia está ahí.
Está ajustándose el mercado, ¿no? Están las
Sí.
dos partes del mercado finalmente en un quién cede primero, ¿no? Hay personas que incluso como vivieron estas épocas doradas, ¿no? Acumularon muchísimos ahorros y dicen, yo aquí estoy bien y voy a esperar a que se regule el mercado, ¿no? Entonces sí, sí veo yo que está,
Es
se
cierto.
estira y afloja, ¿no? En mucho sentido.
Y hay gente que se adapta bien al híbrido también, o sea,
Sí.
ir una vez a la oficina o dos
Que le
y les
gusta,
gusta
¿no?
pues tener ese espacio fuera de casa o tener esa interacción con los compañeros, eso también está ahí,
Claro.
disponible para ellos. Pero creo que si tienes esas opciones, mejor, o sea, darle la opción a la persona, si quiere hacerlo 100% remoto, remoto, y si tienes una oficina ahí, ven cuando desees, pero
Claro.
que se maneje eso, ¿no? Sería más atractivo para todos.
Sí, híbrido opcional, ¿no? No híbrido obligatorio.
Híbrido opcional, exacto.
Sí.
Buena, buena idea.
¿Qué te iba a decir? Penúltima pregunta mía. ¿A las empresas les interesan los diplomas de bootcamps o de plataformas educativas, Lu? O sea, ¿les agrega valor? ¿Vale la pena ponerlos? ¿O son más un tema de desarrollo personal que de las empresas?
En mi experiencia, en realidad todo se mide en la evaluación técnica, ¿no? Sí suma en el currículum de repente poner que llevaste un curso muy específico, de repente complejo, completo, de no sé, pues Machine Learning o no sé, pues Power BI, Tableau, si te están pidiendo esa tecnología. Pero al final, si en la prueba técnica o en la entrevista no lo demuestras tus conocimientos, pues eso te va a descartar. Entonces yo digo que es un valor agregado, no es un valor agregado finalmente, es eso, pero que sí o sí, tú tienes que seguir perfeccionando técnicamente, seguir practicando para que en la entrevista lo puedas, o en el trabajo, en el día a día, porque también pasa que en la entrevista lo hicieron bien y en el día a día, pues no llegaron con la parte técnica. Lo puedas demostrar, ¿no?
Ahí te
Y
va, dale.
sí, cuéntame. Ah, no, decía que esto, el tema de los bootcamps, ahora que me lo mencionabas, sí hubo un boom, o creo que sigue habiendo, de egresados de bootcamps que lamentablemente no estaba encontrando suficientes ofertas, creo, para la cantidad que hay, porque a mí me postularon un montón, tengo colegas que me comentan, a veces nos compartimos currículums. Lamentablemente los clientes que yo tengo no me solicitan juniors, o sea, usualmente o ellos mismos los contratan o no contratan un reclutador externo, o apuntan más a seniors o semi-seniors porque necesitan a alguien que pueda, digamos, fríamente meterse al código rápido. Y a veces no quieren tener que entrenar a la persona o dar un acompañamiento.
Justo te iba a preguntar eso. Esa era la pregunta bonus que ahorita me acordé que vale la pena que te haga. Es el seniority, las empresas, en tu experiencia, ¿cómo lo identifican más? ¿Con la prueba técnica? ¿Con los años de experiencia? ¿Con la entrevista técnica? ¿Dónde va ese seniority identificado en el proceso de contratación, Lu?
Yo me he dado cuenta que en realidad es un mix, ¿no? Pero sí muchas personas tenían en su mente o definían al seniority. A mí me lo definieron al seniority, donde trabajaba por años de experiencia. De tal año a tal año es un junior. De un año a 2 años es junior. De 3 a 4 años es mid. De más de 5 años es senior. Pero tú podías entrevistar, porque a veces me dejaban prefiltros técnicos, a alguien de más de 6 años y de repente no sabía las bases, ¿no? De unas bases de programación. O sea, puedes estar programando, pero no a un nivel de un senior. Puedes tener 5 años programando en Java, pero no sabes un nivel avanzado. A eso me refiero, ¿no? Y al final creo que es un mix de años y qué tan complejos han sido los proyectos que has realizado, qué tipo de proyectos, qué tipo de contribuciones has hecho, si de repente has hecho mantenimiento o has hecho algún desarrollo desde cero, from scratch. Es diferente tu experiencia si has visto este tipo de proyectos, si has podido hacer la parte incluso de testing o involucrarte en la parte completa del ciclo de desarrollo, ¿no? A que solamente pequeños proyectos son muy puntuales. Entonces tú puedes estar 5 o 6 años así. O puedes estar 3 años con un proyecto muy grande que te involucró aprenderte incluso otro lenguaje o from más y que te involucró pues meterte a la parte de saber un poco de implementar pruebas unitarias, no sé. Y esos 3 años, de repente no eres un mid, tienes un conocimiento de un mid avanzado casi para senior. Entonces, a mí me pasó con un par de proyectos que entrevisté gente que de repente tenía 3, 4 años, pero hizo proyectos complejos y aparte en sus tiempos libres tenía proyectos aparte, personales, tenía, no sé, estaba muy metido en la parte técnica, tenía blogs, tenía portafolios de proyectos, hacía conferencias técnicas porque hay comunidades, ¿no? Donde hacen
Claro.
también charlas. Era un referente en la tecnología que manejaba. Esos 3 o 4 años, o sea, yo me pasé y dije, lo voy a mandar. A mí me piden más de 5 años, pero lo voy a mandar que lo evalúen. Y le
Sí.
tuve que defender al chico y decir, di que tiene 5 años de experiencia. Le dije eso y él, ok. Y lo entrevistaron y lo posicionaron como senior. Y
Okay.
entonces ahí fue un mix, creo que yo. Un mix de que él también, pues, estuvo ahí metido al 100% en esa tecnología y el conocimiento que tenía era de senior en esos 3, 4 años, ¿no?
Sí, el nivel de especialización, y sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo a veces, cuando también algunas veces me ha tocado dar mentorías, yo digo, o sea, todo esto que me platicas, todo esto que has hecho, a lo mejor no te han puesto el título, pero en la industria esto ya vale como senior, ¿no? Así que,
Tal cual.
ubícate. Última pregunta. Está un poco más capciosa. ¿Alguna cosa rara que te hayan pedido en alguna empresa para reclutar que te parezca una anécdota interesante de recordarlo?
Creo que cuando una vez, incluso creo que le tuiteé, cuando me pidieron un Flutter developer, pero me pedían que tenga como más de 5 años de experiencia en Flutter. Y yo, pero Flutter tiene pocos años. Y de verdad, cuando le mandaba a los candidatos, me los rechazaba. No tiene 5 años. Y yo, pero ¿quién está haciendo el filtro? Y al final, pues no era alguien técnico, sino era alguien del equipo de ellos, de
No, ponían una
recursos humanos.
calculadora y decían, no sube, next.
No, no suma. Y de verdad sumaban los años. Y había un chico que tenía 3 años y 10 meses o 3 años y medio. No, no, no tiene más de 5 años. Y yo le tuve que explicar por qué, ¿no? Y al final, evalúalo. Y el chico, pues, a nivel técnico tenía un nivel de senior. Entonces, eso fue gracioso también para mí. O estos perfiles medios raros que tienen que ser un Java, DevOps, QA, ¿no? O sea, ya cuando te piden realmente que sepa de todo. Entonces, es como
Sí.
que decídete, estos son 2 perfiles. Pero sí, sí nos, me ha pasado eso. Y para darte un plus, me ha pasado requests raros también de candidatos.
¿Cómo
Por
qué?
ejemplo,
Dame
nada, nada.
cuentos.
Por ejemplo, hubo una época donde les daban de todo, pues en cuanto a beneficios. He entrevistado gente que les pagaban el internet, que les pagaban la cuenta de Netflix, que les daban un bono para el gimnasio. Entonces era el boom de los beneficios. A mí me tocó reclutar un perfil muy, muy, muy técnico, altamente técnico, que iba a trabajar para una cuenta tipo Google. Era un software architect y estaba difícil de encontrar. Entonces él me vino con unos pedidos raros al momento de la oferta, como que me dijo que necesitaba tener estacionamiento. Sí o sí, estacionamiento en los días que vaya a oficina, y me dije que quería que yo les busque estacionamientos, ¿no? Y por favor, ¿me puedes pasar una lista de los estacionamientos cerca que hay? Y en base a ello te contesto. Pero así, súper. Y yo, claro, tenía que escucharlos nada más, pero eso na nunca
Agua
nadie me había
fría,
dicho que le busque estacionamientos. Sí.
un flores diario en mi escritorio, un vaso de
Sí, por
agua fría,
favor. Un agua
desayuno
Evian.
completo. Sí, agua bien, si no, no
Una,
hace.
sí, tal cual, como que es súper raro, pero fue menos mal un caso específico que me vino con eso de que le busque estacionamientos.
Hay de todo en esta viña del Señor. ¿Alguna conclusión que quieras echarte, Lu, antes de que nos vayamos a Tech Twitter?
Una conclusión, bueno, de que sí, que el mercado tech, digamos, todavía es una industria muy interesante, que hay oportunidades, aunque al mercado de repente no está mal, es lo que yo diría, porque bueno, tenemos muchas ofertas todavía, felizmente remotas, felizmente en dólares, no estamos en el prime de antes, pero sí tenemos una buena oportunidad para seguir exportando talento dentro de LATAM, porque todas las empresas con las que he trabajado son empresas de afuera que realmente han visto que pueden encontrar un buen nivel técnico aquí, ¿no? Y la recomendación que siempre les hago es de que traten de incorporar el inglés, ¿no? Para que puedan aspirar a mejores oportunidades laborales, que siempre estén actualizándose en las tecnologías que manejan, que siempre cambia mucho. Una conclusión, un insight es que me he dado cuenta en estos últimos meses, me han pedido muchos full stack. Entonces ya de repente hay que, si estás especializado en front-end y quieres ampliar tus posibilidades por ahí, agarra algo de back. Si estás especializado en back, quieres ampliar tus posibilidades, agarra algo de front. Porque eso es lo que está pidiendo el mercado ahorita, ¿no? Mucho, mucho full stack me han pedido bastantes. Entonces por ahí también tratar de diversificar tu perfil para que puedas tener más amplitud de oportunidades.
Perfecto. Pues muchas gracias, Lu. Vámonos a Tech Twitter. Este tweet es tuyo.
Vámonos.
Es un y lo voy a leer, ¿no? Dice: tip para entrevistas de competencias. Cuando te digan algo como "Tell me about a time when" o "Cuéntame de alguna ocasión cuando", lo que se busca es que cuentes una situación específica. Se usa para saber cómo y cuándo mostraste cierta competencia. No digas algo general como "Ante un problema así, siempre soy". Cuenta la situación particular que ejemplifica tu comportamiento. Puedes usar el recordatorio CAR, contexto, acción, resultado, ¿no? Espero que te sirva. Platícame de este tweet, Lu.
Bueno, yo siempre estoy encargada de hacer las entrevistas de personalidad o para competencias de los candidatos y siempre me topaba con esto, ¿no? Que tú quieres saber en qué momentos la persona porque siempre en el currículum tú ves, ¿verdad? Trabajo bajo presión, alto nivel de liderazgo, comunicación, resolución de problemas, mil habilidades, pero eso queda en el currículum. Tú quieres conocer qué situaciones han afrontado estas personas. Entonces, yo siempre pregunto por una situación específica. Pero a veces no oyen o no se dan cuenta de repente la pregunta, porque la pregunta lo dice, cuéntame alguna situación específica donde tú de repente hayas resuelto algún problema importante técnico dentro del equipo o donde hayas dado una alternativa, una propuesta técnica dentro del equipo, como la planteaste, la pudiste ejecutar, alguna propuesta mejor. Y quieres que ahí es la oportunidad perfecta para que la persona pues se venda, ¿no? Y venda toda su experiencia, venda cómo puede aportar y demás, pero en los nervios, obviamente yo sé que escuchar una entrevista es difícil, pues hacen de que digan, bueno, si le preguntas algo difícil, nunca me ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, algún problema o algún error que hayas cometido. No, la verdad es que no me acuerdo, no, nada importante. Y estás perdiendo la oportunidad ahí de decir cómo solucionaste, te diste cuenta de un error y cómo lo solucionaste, ¿no? ¿Qué sacaste de ahí? Estás perdiendo esa oportunidad. Entonces, tienes que, antes de cada entrevista, si sabes que vas a ir a una entrevista con alguien de recursos humanos, yo siempre recomiendo que pienses en estas situaciones y de repente las escribas, porque a veces hay que recordarlas para darlas con detalle, ¿no? A ver, voy a pensar en una situación donde yo soy de una iniciativa importante, donde propuse una mejora, una situación
Claro.
donde solucioné un problema, voy a acordarme y las notas, no voy a pensar una situación de repente donde me adapté a algún cambio, porque a
Claro.
veces hay cambios en el tema del desarrollo, ¿no? Me adapté a este cambio, me pidieron un cambio aquí y yo me capacité por mi cuenta y lo pude implementar. O sea, acuérdate porque a veces es tan diario. Y tú piensas que no importa porque es de tu día a día, pero sí importa. Para este tema de las habilidades, sí importa estas competencias que tú tienes, ¿no? Entonces, también te va a ayudar a ti para saber tus fortalezas y tus puntos de mejora también. Entonces, hacer ese ejercicio de autoconocimiento antes de una entrevista con recursos humanos o con un recruiter, escribirlo y para que tú lo tengas ahí como que al detalle lo puedas comentar y te va a ayudar para venderte mejor también.
Perfecto. Sí, yo creo que y se ve o sea, con eso que tú dices, Lu, pues se ve qué tanto es ensayado y qué tanto es tu experiencia real, ¿no? O sea, qué tanto
sí.
me estás echando el choro y qué tanto me estás platicando de cómo reaccionas realmente, ¿no? Entonces, sí, es un filtro que es muy común y que hacerlo mejor así, ¿no? O sea, y te puedes preparar. A veces hay situaciones que tú dices, bueno, es que pues yo no he trabajado en empresas de ese calibre o no sé, pero muchas de las situaciones a las que te enfrentas, a lo mejor no las valoras y son suficientes para lo que
te están pidiendo, ¿no? Son suficientes, no tienes que haber salvado el proyecto o ser
sí,
algo así,
¿no?
Sino haber pasado algo específico y que lo cuentes, ¿no? Y como tú dices, uno se da cuenta cuando no es de verdad, cuando te dicen algo muy general, porque ahí tú estás preguntando, ¿pero en qué empresa fue? ¿En qué año? O, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? Porque te pides las acciones, ¿no? Entonces si te dicen, no, que yo hice, implementé tal mejora por no sé qué proyecto. Ya, ¿pero cómo? Entonces cuando vas escarbando y tú te das cuenta que esta persona realmente de repente no hizo tanto como dice en el currículum, ¿no? Entonces, ahí es un punto importante a que siempre vamos a estar preguntando también nosotros.
Ok, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Lu. Gracias por participar en este podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Si se puede saber cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes.
No, gracias Mariano nuevamente por la invitación, ha sido muy divertido hablar un poquito desde mi lado para contarles lo que se vive. Sí, para dejarles mis redes, en el caso quieran pues seguir algunos tips o ver las vacantes que posteo en Twitter, en LinkedIn y en Instagram como Lu Recruiter, y Lu es por Lucero, no es por Lucrecia, Lucía, como me dicen a veces cuando me mandan currículums. Y en LinkedIn sí me agregan como Lucero Lamas, que también ahí cuelgo muchas vacantes, posteo las tips también y consejos de empleabilidad, como el que leíste hace un momento, ¿no? Y me gustaría que estemos en contacto.
Sí, los links de Lu, Lucero, están aquí en las notas del podcast, así que pues ahí los pueden encontrar por si no alcanzaron a tomar nota. Y pues yo invito a ustedes, a todos, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, nos encuentran como @chilemoleitec. Inscríbase al newsletter para que les avisemos cuándo salen los nuevos episodios y algunas otras dinámicas que vamos a tener ahí. En Twitter también me pueden seguir a mí, me encuentran como Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal que también se llama Mariano Rentería, igual que en TikTok, en donde subo pedacitos de este podcast también. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, a sus trolls más cercanos.